Drama que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa y para el mundo, en diario.uchile.cl. Conducen la periodista Paula Bio Oneto y el coach de vida Juan Enrique Spencer.
Hola, ¿cómo están todos? Estamos acá en un capítulo más de Satora Despertar Instantáneo. Estamos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, que es 102.5 FM, y hoy día vamos a tener un capítulo especial porque comenzamos el mes de noviembre con una temática que la hemos querido tratar desde el comienzo, que es despertar de la conciencia. Hola Juan Enrique, ¿cómo estás?
Hola Paula, muy bien. Como siempre, muy entretenido y muy expectante en este nuevo programa,
¿eh? Así es, hoy día estamos acompañados porque estamos también transmitiendo en vivo a través de Facebook, Satora Despertar Instantáneo, y también estamos en las redes sociales de Instagram, también está todo lo que es la web de la Radio Universidad de Chile, que también se transmite en vivo. Bueno, como decía, hoy día estamos con Edgardo Vogel. Hola Edgardo, ¿cómo estás?
Muy bien, hola, muchas gracias por invitarme.
Ya, lo vamos a presentar formalmente después. Y Arnaldo Canales, que también está presente, vamos a estar conversando junto a Juan Enrique.
Muchas gracias por la invitación.
Sí, así es. Vamos a dar comienzo a agradecer a nuestro principal auspiciador, que es Agita, y Juan Enrique hace la mención. Lo tenemos acá, se me había olvidado.
Las quemaduras representan la tercera causa de hospitalización por trauma en niños y adultos mayores, provocando sufrimiento, cuantiosos gastos, daños emocionales, decrecimiento de desarrollo y estéticos. Por eso, Burnshield Hidrogel y compresas ayudan a enfriar las quemaduras. Disponible en farmacias Ahumada, farmacias NOP, Espos, Droguería, Ñuñoa y Sajita.cl.
Claro, acá estamos mostrando el producto que es el auspiciador, que es un hidrogel que, como decía Juan Enrique, es para las quemaduras. Lo pueden encontrar en todas las farmacias, sobre todo Farmacia Ahumada, que está más cercana, para que todo lo, también existen apósitos y todo lo que es para las quemaduras, producto de la minería y de todos los rangos.
Para los que solo están escuchándonos, estamos mostrando el producto en las cámaras.
Exactamente, eso es súper importante, de todas maneras. Bueno, y también llamamos a que la audiencia pueda marcar para que podamos tener un feedback con las personas que nos han llamado, que es al 22977-1579 y 22977-1580. Bueno, durante todo este tiempo, de todos los capítulos que llevamos, hemos tratado muchos aspectos para que podamos ser felices como personas. Es el propósito, Satora, de identificar el comportamiento humano, ¿sí o no, Juan Enrique? Uh-huh. ¿Pero por qué nos cuesta tanto ser felices, de ese dicho que tanto uno dice? ¿Por qué es tan la felicidad inalcanzable? ¿Por qué crees tú que pasa eso? ¿Por qué la gente en general no está feliz o plena?
Bueno, todos los temas que hemos tratado en los programas anteriores son aspectos que hemos visto del ser humano y son superficiales, pero son necesarios para poder acercarse al tema más importante, ¿no?, con profundidad, que es justamente ¿la felicidad son momentos o dependen de un algo interior o un algo que nos haga conectarnos y que no dependa nuestro estado de qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, para poder entender eso es el programa que nos trae
hoy en día,
¿no?
Sí, de todas maneras.
Entonces, y cuando hablamos de felicidad también no podemos dejar de lado el tema del amor, ¿no? Porque son experiencias psicobiológicas, digamos, que tienen elementos comunes, ¿no? O sea, pero describir qué es lo que es el amor es bastante complejo, ¿no? Sin embargo, quisiera mencionar tres cosas que el amor no es. El amor no es búsqueda desesperada, digamos. En inglés hay una palabra que es craving, ¿no? Cuando uno está en búsqueda desesperada, eso está más conectado a la ansiedad y a la carencia que al tema del amor. Tampoco no es miedo. El apego es producto de miedo y nosotros estamos acostumbrados a llamarle amor al miedo, ¿no? Al miedo de la carencia, y ese es nuestro apego. Y el amor tampoco es algo que nace del miedo, tampoco nace del apego y tampoco es algo que nazca del cálculo o del control. Entonces, ¿qué es lo que queda? Bueno, lo demás. Y eso es lo que nos junta aquí en este programa, ¿no? Para poder ver cómo nos conectamos en el amor y la felicidad, ¿no?
Sí, de todas maneras. Y definiendo qué es el despertar de la conciencia, estamos partiendo con esta temática que sabemos que es complejo, tiene muchas capas, pero me gustaría que lo pudieras definir desde tu punto de vista para después entrar con los invitados.
Bueno, más que definirlo, creo que es lo que queremos lograr durante estos programas, durante todo el mes de noviembre.
Así es.
En este programa tenemos como invitado a Edgardo Vogel, a quien tengo que agradecerle, porque él en este mismo estudio fue quien primera vez me entrevistó.
Es un reencuentro.
Y hasta cierto punto es como un mentor que me puso ese bichito
de la radio.
¿No?
Las comunicaciones.
Entonces, pero como te mencionaba hace un momento, siempre él trataba a sus invitados haciendo muy buenas preguntas.
Muy buenas.
Sin embargo, nunca había una opinión de él y ahora quiero conocerlo a él.
Claro, como persona opinión. Vamos a indagar, ¿qué otra mirada?
En algunos, he podido ver, por ejemplo, a través de Facebook, los mensajes que él da, y los mensajes son como la firma de uno, ¿no? Entonces, muestran un poco qué es lo que quiere mostrar, ¿no? Y
así
también
es.
Tenemos a Arnaldo Canales aquí, que tiene, está asociado a un tema humano que tiene que ver con las emociones. Y las emociones son un elemento junto con la mente. Y aquí empezamos a buscar distinciones para poder describir cosas que son indescribibles si uno no tiene la experiencia, ¿no? Entonces, ya les voy a pedir su participación en algún momento. Y esto, en este programa vamos a hablar del tema general. En el siguiente programa queremos tratar el tema de despertar corporal o biológico de la conciencia, que tiene algunos aspectos. Si uno ve el crecimiento y el despertar del ser humano desde la kundalini, parte desde los chakras de más abajo hasta más arriba, por lo tanto hay una secuenciación, y después viene el despertar psicoemocional, ¿no?
Claro.
Desde la mente, desde las emociones, y después viene el despertar espiritual, que algo nos habló nuestro invitado Jorge Fuentes en algunos programas anteriores, y que esperamos tenerlo en el último programa, que es el despertar espiritual.
Así
por
es.
Lo tanto, como para partir, es, quiero partir desde otro aspecto. Si hubiera una civilización avanzada, ¿seríamos un planeta interesante para esa civilización avanzada? ¿Qué creen ustedes?
Bueno, parto, antes que nada, agradecer la invitación. Feliz de estar acá nuevamente en la radio. Bueno, lo que dicen muchos sabios que están hoy día en este planeta, ellos transmiten de que hay cola para entrar a este planeta. De otras dimensiones, porque este es un planeta que tiene muchas características que lo hacen que uno puede tener muchas experiencias de todo tipo. Entonces, la expansión de la conciencia a través de estas experiencias da muchas oportunidades. Entonces, en ese sentido, es un planeta muy apetecido.
Ok, muy bien.
Está bien.
¿Y tú qué opinas, Arnaldo?
Bueno, difícil pregunta. Yo creo, coincido también, creo que en este mundo también hay más gente buena que mala, como se dice. Y creo que en cada lugar uno puede sacar provecho a diferentes vivencias que contribuyen también a este crecimiento personal. Hay un dicho que dice, sobre todo con la sociedad que estamos viviendo, es que hasta de la basura se saca uno. Creo que hoy día podemos construir también mejores entornos en términos personales desde la propia visión de uno que tiene respecto a cómo esta composición de diferentes factores me permiten a mí recibir esto input que tengo desde el entorno, de un lindo amanecer, de una puesta de sol, desde los afectos, desde el cariño, desde el agradecimiento. Hay una cantidad de cosas que hoy día nos superan, pero desde lo externo. Pero hoy día, si uno lo mira desde más afuera, ni si no, en realidad este mundo es maravilloso y tenemos que tratar de seguir construyendo lo bello que es y tenemos que hacernos cargo también como sociedad.
Eso trae otros conceptos interesantes, digamos, ¿eh? Porque lo que nos presenta Edgardo es como que, claro, si yo soy médico, quiero ir una posta para poder tener experiencias de claro. crecimiento, digamos, ¿eh?
Claro.
Pero desde el punto de vista de mi trabajo oficial final, ¿sería ese mismo lugar?
Claro, puede ser. Quizás no.
Bueno, hay que, en ese sentido también con lo que tú planteaste inicialmente, uno tiene que empezar, y se está produciendo, empezar a buscar cuál es nuestra vocación. cuáles son nuestros dones, con el fin de poder hacer un mayor aporte y que se integre el trabajo con la vocación y ahí hacer un aporte a la sociedad y a este mundo. Y afortunadamente, especialmente muchos jóvenes ya están en eso. Ya.
Sí, lo que se le llama el buscarle la narrativa o el sentido, el propósito moral por el cual yo hago algo y contribuyo. Desde mi experiencia, de mi conocimiento, y eso es lo importante.
Ok, y eso nos permite entrar en el tema del despertar de la conciencia. ¿Qué es lo que debemos tener como humanos? Porque mi experiencia en general cuando hablo de este tema, como que la gente tiene la idea de que ser más consciente significa tener como más instrucciones de comparación para darte cuenta, ¿no? ¿Y cómo lo ven ustedes?
Yo lo diría en términos bien simples, sobre todo para la gente que nos escucha. Hay un tema que generalmente uno no lo oye, que tiene que ver con el famoso sexto sentido. Este Pepe Grillo que tengo internamente, que constantemente me está dando orientación, y es una brújula interna. Y muchas veces no la escuchamos y nos dejamos a veces llevar por el entorno social, por el que irán, por otras instrucciones que están muchas veces basadas en factores que no necesariamente tienen que ver como yo quiero vivir mi propia vida. Y ahí donde uno tiene que tener esa capacidad de ponerle pausa, es decir, escucho, que quiero, esta coherencia emocional. La coherencia es súper importante. Estoy casado con la mujer que quiero, siento realmente lo que estoy viviendo este momento de forma plena, y ahí donde uno tiene que... Eso yo creo que es el corazón un poco de este despertar, porque si uno no se reconoce, no construyo nada hacia adelante.
Es lo que hablamos en algún momento de certeza interior, que uno lo siente, ¿no? Es una sensación muy única.
Bueno, como una convicción.
Sí, convicción.
Bueno, para mí, un poco lo que tú estás diciendo, yo creo que es darse cuenta que el mundo es bastante más de lo que vivimos habitualmente. En el sentido, Emilio Carrillo, un gran conferencista español, él lo visualiza súper bien en el sentido de que nosotros somos el conductor que tiene un vehículo físico,
claro,
un vehículo mental, un vehículo emocional y un vehículo etérico. Entonces tenemos que darnos cuenta que este conductor, que es nuestra alma, viene a desarrollar experiencias a esta tierra con este vehículo, pero uno no es el vehículo. Entonces yo creo que la conciencia es empezar a darse cuenta de que nuestro aspecto emocional, nuestro aspecto mental, nuestro aspecto físico es nuestro vehículo y nosotros somos el alma. Y ahí uno empieza a como abrir los ojos y visualizar que en el fondo estamos como pegados al vehículo. Y el vehículo tiene vida útil específica, se va a morir, pero la muerte en sí no existe.
Y tiene limitaciones también el vehículo.
Lógico, ¿no?
Y cuando te identificas con las limitaciones, ¿estamos despiertos o estamos en automático?
Estás identificado ahí.
Estás identificado. Claro. Entonces, al identificarse con el vehículo, y como tú mencionabas inicialmente, si hay cola para entrar es justamente porque este es donde, con las limitaciones que tiene, nos permite vivir las experiencias kármicas necesarias para poder avanzar.
Exactamente, ¿no? Y ahí se expande la conciencia.
Y ahí se va expandiendo la conciencia. En la medida que nos vamos conectando mejor con el habitante del vehículo.
Sí, claro.
¿Sí? ¿Les parece?
Sí, de todas maneras.
100% de acuerdo.
Con el conductor.
De que en algunas de las películas interesantes, incluyendo las de Craig Payton, que es una de las personas que más ha trabajado para demostrar cosas del mundo cuántico en la vida diaria y conectar que somos más, ¿no? Hay otros videos también donde aparece el doctor Bill Deal que dice: las personas no saben realmente lo que son, no saben qué tipo de seres son, los gigantes que son, ¿no? Y debido a eso, en muchos casos, el no saberlo los mantiene lejos de ellos mismos, son manipulados. Entonces, a la medida que te identifiques con el vehículo, eres más manipulable, porque no te conectas con la infinitud de lo que somos. Parece que la conciencia va en...
Si quieres decir algo, Edgar.
Sí, que en ese sentido también es muy interesante, a propósito que tú hablas de autores de Eckhart Tolle, que él habla que nuestro principal enemigo del ser humano es el pensamiento, porque el pensamiento es una forma automática que nos domina, y que mientras no nos demos cuenta de eso, estamos dormidos.
Claro, es otro vehículo.
El vehículo mental, pero él plantea que es uno de los vehículos el enemigo más grande, porque realmente uno se enferma, está pensando constantemente y esos pensamientos son automáticos.
Y tomando lo que dices tú, me hace mucha sintonía con lo que habla Echeverría de la antología del lenguaje, cuando los juicios, sobre todo para los niños, hoy día estamos en una sociedad que es bastante compleja, los juicios son súper potentes, hoy día funcionan en una gran mayoría, y muchos docentes no saben que esa herramienta es muy nociva. Es decir, yo generar un juicio positivo o negativo, dependiendo de la forma en que me vinculo con los niños, puedo generarle una cantidad de problemas en el futuro. Yo pongo un ejemplo muy simple. Yo a un niño le digo, tú eres muy responsable, me encanta cómo eres, muy inteligente, y el niño se va feliz y está con ese discurso. Yo tengo 45 años y yo muchas veces me dijeron que yo era muy responsable. Yo por un domingo quiero estar descansando acostado en mi cama y tengo después este yo interno que me dice, no puedes seguir descansando porque eres muy responsable y eres muy trabajador. Entonces, ¿de dónde sale este ruido interno que me está diciendo que tengo que levantarme porque yo estoy agotadísimo? Esto uno lo lleva a un ámbito muy, muy simple, muy cotidiano, pero los juicios son muy, muy relevantes, y yo creo que en la medida que uno también pueda entregar una visión distinta, donde hay estudios, en este caso Rafael Echeverría, cuando lo habla en sus libros, creo que es muy potente, porque no, como adolecemos de eso, no sabemos esa importancia, muy inconsciente en ese aspecto, lo seguimos trabajando. Entonces seguimos generando una cantidad de herramientas que a la larga siguen siendo nocivas, y tenemos hoy día la sociedad que hemos ido construyendo.
Así es. Bueno, eso nos lleva a otro elemento. ¿Ustedes creen que la estructura social está alineada a una sociedad despierta o en contra de una sociedad despierta?
Bueno, mira, la pregunta es bien compleja. Porque tiene dos caras, digamos. Yo creo que la estructura, bajo mi punto de vista y lo que he escuchado, he tratado de profundizar, que la estructura ya se cayó. Uh-huh. O sea, que el sistema de otra forma se cayó o está caído, porque dado las estructuras de información, internet, está todo hoy día visible, y por lo tanto cada vez más difícil esconder, digamos, cómo funciona el sistema. Ahora, por supuesto que funciona el sistema todavía, con una serie de problemas graves que uno lo ve día a día, de partida la guerra, cómo funciona el sistema de alimentación, cómo funciona el sistema financiero, todos los sistemas, el tema de los animales, el medio ambiente, las luchas de poder, el tema religioso. Hay muchísimos, pero ahí está de nuevo el desarrollo de la conciencia. Digamos, a medida que más personas empiezan a darse cuenta y abrir los ojos, el sistema definitivamente se está transformando, y va a tener que llegar a una estructura de poder mucho más unitaria en vez de competitiva, con líderes más conscientes, responsables, un poco lo que tú estás haciendo para la educación, con inteligencia emocional, o sea, ir cambiando. Y creo que este tipo de programas y la cantidad de personas que están saliendo por YouTube, transmitiendo, muestra que el mundo está cambiando. O sea, que yo creo que es una sociedad que debemos estar todos felices de poder estar acá, porque es una tremenda oportunidad, porque estamos en una transformación impresionante.
Yo quería agregar un tema, tomando un poco un ejemplo que muchas veces lo he mencionado. Esta transformación de la sociedad, este despertar, es como estamos redibujando un poco esta nueva sociedad que queremos construir. Efectivamente, ya tocamos fondo. Estamos hoy día con una desconfianza a nivel, hoy día casi el 90% de los chilenos somos desconfiados. Es decir, a ese nivel, casi creo el 12% confía. Hay una desconfianza en los políticos, en la iglesia, en la empresa, en las personas mismas, hay la violencia en todos sus tipos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que uno busca a través de esto es que, particularmente con el caso que pasó a inicio de este año y terminando el año pasado, fue cuando nació el tema de género de las mujeres, con un director de cine en Hollywood, y empezaron a salir otros casos, y se levantó una emoción contenida históricamente por las mujeres, donde verbalizan algo y dicen, a mí me violenta que en la calle me tiren un piropo porque tú no me conoces y yo no siento que eso a mí me agrade. Hoy día el hombre se autorreguló más de un 70%, y hemos hecho un par de ahí análisis muy, muy simples, pero hoy día es muy difícil que un hombre se arriesgue a tirarle un piropo a una mujer en la calle, porque ya hay un despertar en eso, y es un despertar de la conciencia. Ese tema de género que hoy día está muy potente a nivel mundial, porque no tiene que ver con Chile, donde hoy día hubieron hasta universidades paradas porque querían cambiar los protocolos, por ejemplo, tiene que ver con esta segunda vertiente, que tiene que ver con estos futurólogos que están hablando, un poco lo que decía aquí mi colega panelista, que tenía que ver con que viene el tema de género y viene el tema de la educación emocional, en términos de cómo va a impactar el tema de las emociones. Es un tema que lo están pidiendo mucha gente. No es que uno dice, oye, yo descubrí la rueda. Yo hoy día soy un promulgador un poco de lo que hoy día han hecho mucha gente históricamente, pero que han sido los menos que dijeron, oigan, esto es lo que está pasando. Hoy día muchas personas más están más conscientes de esto y lo están levantando. Por lo tanto, esto viene para quedarse. Yo creo que si va a ser en un año, en cinco años, la transformación viene. Por eso hoy día la gente está buscando tanta esta búsqueda interior y es constante. Y eso es súper lindo porque a la larga uno dice, oye, esto es lo que se viene. Y creo que la construcción de la sociedad, como digo, lo he dicho, hay más gente buena que mala y en general toda la gente quiere una mejor sociedad. Yo creo que todos ya están cansados un poquito de la sociedad que hemos construido.
Ahora sí, es importante tener claro que la transformación parte en uno mismo.
Claro.
Que el cambio no va a venir de afuera. Mm. Yo creo que eso falta todavía conciencia de las personas, porque las personas muchas veces, entre todos, nos quejamos mucho, exigimos, sí, pero no asumimos en nosotros mismos qué está pasando con nosotros. Entonces, quizás un llamado en el sentido de que partamos con nosotros mismos, veamos cómo funcionamos, cuáles son nuestros aspectos defectuosos, por qué nos enojamos, etcétera, y relacionarlo de mejor forma, porque ahí están los juicios también, están los espejos, como habla Fromm, que en fondo nos estamos proyectando permanentemente, entonces atacamos a los otros. Tiene que haber un cambio, y yo creo que lo que tú haces volviendo a lo mismo es muy bueno, porque es tomar más conciencia de uno mismo, de indagarse en uno.
Sí, es muy bonito, y creo que como dices tú, tiene que partir por uno. Digo, un tema que es más complejo. Hay mucha gente que cree que no puede desaprender. Tenemos la capacidad de desaprender. Nosotros somos uno de los pocos seres humanos, seres especies vivos que podemos, esta especie, que podemos tener esa capacidad, pero la gente, no, yo soy así. No, sí, que yo soy así, pues no me hagas cambiar si tengo 50 años. No, sí, uno puede hacerlo. La gente que ha tenido grandes chaparrones en la vida, ha quebrado a nivel de empresa, ha perdido un familiar querido, hacen una book, tocan fondo y se vuelven a reinventarse, mucho más humilde, mucho más conectado, y en general eso. Ahora, la idea es que no sea a través de momentos de crisis graves, sino el equilibrio interno, de decir, estoy en este momento para poder yo transformarme.
Esa es la buena noticia.
Claro.
Que no es necesario sufrir para poder desarrollar la conciencia.
Sí, hay dos formas de aprender. Una es a través del prueba y error, del miedo, y la otra es a través de la conciencia despierta. Quiero traer a colación una metáfora cuando estabas hablando, Edgardo, una metáfora que leí en un libro, uno de los libros que fue un hito de antes y después en mi vida, digamos, es Ismael y la salvación del mundo, de Daniel Quinn, que es la historia de un hombre que trabaja para un simio, y el libro es la conversación de este hombre con el simio, ¿no? Y la metáfora que el simio usaba, que era Ismael, ¿no?, le decía: la civilización es como un avión que ya no vuela, pero que va en caída libre. Sin embargo, como el acantilado es muy alto, todavía no toca fondo. Entonces, bueno, mientras estoy en el aire, creo que estoy volando, ¿no? Entonces, lo único que puedo ver es que de repente veo borde, y tal vez si miro bien, abajo hay algunos aviones que se cayeron, digamos. Esos son como los únicos indicios que me indican que no estoy volando, digamos. Pero el resto del tiempo yo me convenzo de que en realidad sí estoy volando, todavía. O sea, la inercia de este sistema todavía quiere, y le voy a llamar inercia, porque en realidad, ¿cuáles serían los impedimentos que hacen que cuando uno hace ese trabajo interno de cambio de conciencia, el sistema te ayuda o te frena el proceso que tú tienes que realizar?
Buena pregunta. Yo creo que hay muchas más posibilidades que nos frenen a que no inspire al cambio. Yo creo que es una realidad, porque la sociedad está construida, lamentablemente, tomando nuevamente cosas muy del... Chile es el segundo país más individualista después de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, tenemos una sociedad muy marcada con que el crecimiento de este yo, con todas las ganas que uno quiere para transformarse, de repente está supeditado también por factores externos que a uno lo entrampan. Y es ahí donde uno tiene que hacer ese trabajo más fuerte. Cosas desde esta rueda iónica, el tema del consumismo, que es muy potente, estamos llamados constantemente a este tema de transaccional. En todo es transaccional, en todo. Y eso es súper difícil también uno quitarse esa amarra. Yo vengo del mundo del retail y hoy día estoy trabajando en una fundación la otra escuchaba a Jean Lepe, que es un banquero del Banco Ético, decía que un banquero esté hablando de ética es porque a ese nivel hemos llegado. Es decir, yo trabajé en el mundo del retail, donde está el consumismo, el tema de individualismo, la competencia, los créditos, hay gente que se encalilla. Yo estoy en un mundo donde yo no me sentía, creo. Y efectivamente es muy difícil luchar contra eso, porque efectivamente son muchos los factores que nos terminan gatillando para poder uno dar esos pasos. Ahora, los que tienen esa capacidad de hacerlo, que no es fácil, logran dimensionar un mundo distinto y viven una vida mucho más plena. Y a la larga contribuyen a su propia felicidad, a la larga, a este bienestar que uno busca a la larga.
Tú hiciste un libro también. Sí. Me gustaría que lo nombrara.
Sí, yo escribí un libro hace 2 años ya, que se llama Liderazgo a la Chilena, que era un libro que... El Liderazgo a la Chilena siempre hay una connotación negativa. Toda la chilena es malo, a pesar que cuando rescataron a los mineros, Obama decía que hacerlo a la chilena era bueno, y todos nos reíamos porque lo dijo. Pero a la chilena tiene siempre una connotación negativa, porque hay que arreglar el problema con el cablecito, poner la servilleta a la mesa.
El chicle.
El chicle. Y la bajada es cómo liderar equipos sin un cartón, que a la larga tenía que ver cómo yo en mi vida laboral construí mi vida profesional sin tener ningún tipo de competencia o conocimientos técnicos muy potentes, principalmente, que no es la ocasión de mencionarlo por el tiempo y por el fondo, pero tenía que ver con eso, cómo yo a los 13 años partí ya trabajando, después me vinculé en este trabajo haciendo el aseo y terminé siendo gerente de uno de los mayores retail, el mayor retail de Chile. Y ese libro habla un poco de esta experiencia y cómo uno también se va construyendo, también es con estos malos liderazgos. Muy malos liderazgos, que es un poco, que es una vertiente del tipo de sociedad que también hemos construido, siempre desde el miedo, siempre la desconfianza, siempre como el garrote, y no desde lo colaborativo y desde la horizontalidad que uno y la plenitud que uno logra en cualquier tipo de trabajo está desde la horizontalidad, donde uno se siente pleno, desde un niño que está en el aula hasta un trabajador que quiere mayor productividad, y eso funciona, y funciona perfecto. Y eso es súper, cuando uno dice, oye, esto vívelo, porque realmente funciona.
Bueno, vamos a ir a una pausa. ¿Quieres decir algo? No, dale.
Sí, bueno, que relacionado a tu libro y volviendo a la pregunta anterior respecto a las limitantes del sistema, yo creo que hay leyes físicas también que atentan contra el cambio, como la inercia y la entropía. La entropía es un sistema, es una característica de todos los sistemas que hace tender que desde el momento de nacer uno tiende al caos, a la destrucción, a la muerte. Por lo tanto, uno está siempre conectado a la inercia. Y por lo tanto, el despertar o el desarrollo de la conciencia requiere crear un poco lo que hacía Gurdjieff, un gran filósofo ruso, y así otro. Siempre hablan, por un lado, del desarrollo de la voluntad. Es decir, si uno quiere desarrollarse internamente, tiene que crear una tercera o una nueva energía o una voluntad para poder salir de la inercia o salir de la entropía. Es decir, hay que generar negantropía. Entonces, bajo ese punto requiere un trabajo, por eso que se habla de trabajo espiritual, no es algo gratuito, y por eso que muchas veces se trabaja también en equipo, en grupo, porque si nosotros cuatro estamos en un camino, nos vamos proyectando, nos vamos ayudando,
potenciando.
Solo metido en el sistema podéis tener las intenciones, pero el otro día inmediatamente la inercia te engancha y pum. Por eso que es importante el tema de la voluntad, digamos, de generarse desafíos permanentes, aunque sean chicos, pequeños, pero con eso uno va desarrollando una voluntad propia. Es decir, si uno tiene que levantarse a las 6 de la mañana para ir a trabajar, no es desarrollar la voluntad. Pero si uno se levanta a las 6 de la mañana, pero tiene que levantarse a las 7, es un desarrollo de voluntad porque es una decisión propia.
Ya, pues vamos a seguir. Está muy entretenido el tema. Buena. Muy valiosa la opinión de Edgardo y de Arnaldo. Vamos a volver en unos minutos. Vamos a una pausa y volvemos. Just what you want
me to be. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores. Cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile y Centro de Formación Memoria y Futuro invitan a participar del Foro Abierto Cobre, Previsión, Delincuencia, Manipulación Mediática, cuando el sentido común no coincide con la realidad. Exponen Alejandra Mohor, Marco Kremerman, Julián Alcayaga, martes 13 de noviembre a las 19 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro, 509, Providencia.
Cada miércoles de 18 a 19 horas conocemos Lota y la provincia de Arauco con sus protagonistas en Tribuna, un espacio donde conversamos con los actores políticos, sociales, gremiales y patrimoniales de la región del Biobío. Los esperamos todos los miércoles desde las 18 horas en Tribuna a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM.
En la radio que piensa, también les ofrecemos más de 90 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos, recomendamos Cuidar a un adulto mayor, de la socióloga Josefa Palacios. La desconocida batalla de los oficiales constitucionalistas de las Fuerzas Armadas en 1973, de Miguel Prieto Domínguez. La mujer que fui, de la periodista Patricia Andrade. Boseyur, del periodista Ignacio Briso Ortega. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
¿Estás preparado en caso de una quemadura en el hogar? ¿Sabías que estas representan la tercera causa de hospitalización por trauma en niños y adultos mayores, provocando además sufrimiento, cuantiosos gastos, daños emocionales, de desarrollo y estéticos? Por eso, Bull Chills, hidrogel y compresas ayudan a enfriar todo tipo de quemaduras. Disponible en Farmacia Ahumada, Farmacia Snob, Spos, Droguería Ñuñoa y Sajita.cl. Bueno, volvemos con el segundo módulo de Satora, Despertar Instantáneo. Estamos transmitiendo acá en vivo por Radio Universidad de Chile y también por Facebook de Satora, Despertar Instantáneo. Bueno, en comerciales pasó algo que seguimos conversando acerca de estas temáticas y seguíamos muy entretenidos. Entonces vamos a continuar con Edgardo Vogel y Hernando Canales y Juan Enrique Spencer con Ben. Yo creo que es la primera capa de esta visión general de lo que es despertar de la conciencia. Vamos a seguir varios capítulos más hablando de varios aspectos. Entonces me gustaría, Juan Enrique, que siguiéramos conversando con que hablabas, Edgardo.
Sí. Así como les mencioné un libro hace un momento, que fue uno de los cambios, una de las películas interesantes, que hoy día en estos tiempos tuvimos un remake, ¿no? Que es El día que la Tierra se detuvo. En la versión original aparece un platillo volador frente a la Casa de Gobierno en Estados Unidos. Y les dice, ustedes están jugando con el átomo. Y ustedes son como un niño, porque en realidad no saben en lo que se están metiendo, digamos. ¿Eh? Entonces, y ahí va mi pregunta, es, ¿creen que nuestro despertar y nuestro crecimiento está alineado en todas las áreas? Porque yo puedo tener una evolución tecnológica espectacular, y a lo mejor mi corazón no está al nivel del crecimiento tecnológico y mi conexión con lo que yo llame superior a lo que creo que pertenezco, digamos, puede no estar conectado también. Entonces, ¿ustedes creen que ese despertar va a la par en todos los elementos, todas las dimensiones que necesitamos para que el despertar sea completo?
O sea, un poco lo que conversamos al inicio, yo creo que cada uno de nosotros tiene un trabajo y una experiencia de conciencia que es distinta. Y yo creo que cada uno viene como a completar ciertos aspectos que a uno le faltan, por lo tanto no existe ese despertar absoluto, sino ya yo creo que ya no necesitamos como alma volver a la tierra cuando esté completo. O sea, cada uno de nosotros tiene sus virtudes, sus dones y tiene cosas por hacer. Ahora, la única diferencia que se va produciendo y que tiene que ver con la conciencia es que si uno, la experiencia que la tiene, toma la aprende para no volver a repetirla. Porque si uno no aprende, vuelve a repetir y vuelve a repetir y vuelve a repetir. Eso va produciendo la diferencia. Y cada uno tiene diferentes áreas. Ahora, en la vida, por lo menos lo que a mí me ha tocado, yo he tenido experiencia en el área emocional, en el área intelectual, y he tenido fuerte experiencia en el área material también, que con el tiempo, con la edad, uno va integrando y se va dando cuenta para qué era esta experiencia, la otra,
y así se va equilibrando.
Va uniendo.
Conectando los puntos, como decía...
Sí,
Steve Jobs.
Lo comentamos fuera de la conversación que teníamos, que bueno, Steve Jobs efectivamente, y lo encuentro muy entretenido cuando lo menciona en su conferencia en Stanford, cuando él dice que cuando él era adoptado, su familia le pagaba la universidad, él volvió a su casa y vio que no tenía ni comida en el refrigerador. Entonces él dijo, yo no puedo seguir la universidad si no tengo ni qué comer. Y se metió a estos cursos gratis que había en la universidad y había un taller de caligrafía medieval.
Caligrafía,
sí. Y bueno, y eso, se metió a ese taller gratis, 20 años después terminó siendo la fuente de letras más importante del mundo en todos los computadores. En el caso mío, que tiene que ver con este crecimiento también de buscar estas piezas que a uno realmente le faltan, yo vengo de una familia, mi mamá era alcohólica desde que yo nací hasta los 13 años, entonces yo siempre tuve un desapego muy potente en lo que tenía que ver con acometimiento, arregla y direccionamiento desde lo que tenía que ver como la fuente familiar, como las bases. Por lo tanto, yo era un niño que en términos de iba perfectamente a ser un delincuente o a irme por el lado de la droga. Pero yo a los 9 años, en el colegio donde yo estaba, había un colegio 2 cuadras más lejos y me metí a jugar con un grupo de niños. Y ese grupo de niños eran scouts. Y ellos me salvaron, me tomaron. Yo hoy día lo que se llama el aprender haciendo, pero había una metodología muy rica atrás de eso. Y esos puntos de conexión, como digo, después me vincularon a ser dirigente muchos años después y a trabajar vinculando todas estas herramientas que yo tenía, porque a mí me decían el antigerente. Es decir, yo no era todo lo contrario de lo que tiene que ser un gerente. Yo me vinculaba desde tomarme, como dices, una choca con el pioneta afuera del camión a conversar con a nivel gerencial. Pero todos esos puntos de conexión me hicieron primero este tema de bajar y ser mucho más humilde, mucho más horizontal, porque yo viví este proceso también desde lo personal. Y ahí me pasó un poco este tema del despertar de mi propia conciencia. Así como yo logré cimentar mi vida y vincular a lo que hoy día yo estoy haciendo a través de la educación emocional, a que efectivamente estos puntos de conexión efectivamente tenían algo. Había algo que siempre me dijo, tú te estás preparando para esto. Te voy a preparar para que el día de mañana ayudes a contribuir a un cambio en la sociedad. Y yo decía, yo al principio, como todos los chilenos, lo primero que uno tiene son todos los... Oye, es una tontera. Es decir, tú quieres cambiar las leyes en Chile. ¿De dónde estás sacando? Pero yo lo puedo hacer. Si aquí no había ni pitutos, ni gente... Todo el tema de siempre golpeando puertas. Y es tan hermoso esto porque uno va viendo que mucha gente ha hecho cosas durante años para atrás. Que lo único que espera es decir, uff, por fin... Se está notando que esto es lo que se necesita. Y no porque yo sea el William Wallace, yo soy aquí solamente el que puso un tema sobre la mesa y tuve la posibilidad de, a través de estos famosos aparatitos que tanto tiempo nos quitan, que de visibilizarlo principalmente, y eso de alguna manera nos permitió hoy día junto con muchas otras personas que de poder poner este tema de que efectivamente si no educamos a las personas en las emociones, no desarrollamos un trabajo mucho más profundo en los mismos seres humanos, en su esencia, estamos llevados a que la sociedad no mejore. Creo que por ahí va un poquito esta pequeña, media larga reflexión, pero era un poco con estos puntos de conexión.
Ahora, lo bonito de la vida es un poco lo que tú planteas, que todo tiene un sentido. También eso es lo bueno de la edad, que uno va integrando y se dando cuenta que todas las intersecciones que has tenido con personas, con situaciones, tienen su razón.
Por algo es.
Por algo es. No hay nada casual, nada. Entonces, uno al final tiene que agradecer solamente todo lo que ha tenido, todas las relaciones que ha tenido, que aparentemente pueden haber sido algunas malas, separaciones, etcétera. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve un padre alemán, muy estricto, que venía de la guerra. Claro, yo cuando joven... peleaba solamente con él. Estudié ingeniería comercial y nada que ver con lo que hago hoy día, y agradezco a mi papá haberme dado esas esa
disciplina también,
esa rigurosidad, porque me ha servido cualquier cantidad. Y así todas las relaciones. Yo creo que uno no debería agradecer todo. El agradecimiento es parte también del desarrollo de la conciencia.
Sí.
Como agradecer a la vida de estar acá y poder tener distintas experiencias y poder vivir el momento presente.
Eso requiere una estructura de visión muy diferente, ¿verdad? Salir del mundo materialista, hablando por materialismo, que es algo tan simple como que nosotros somos la evolución de la materia, digamos. Esa es la visión materialista, ¿no? Mm. Y por lo tanto nosotros hablamos y somos inteligentes porque la materia evolucionó, digamos. Mm. Cuando en realidad a lo mejor somos una inteligencia que nos materializamos para tener una experiencia específica. En el fondo, no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, sino que somos seres humanos teniendo una experiencia. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. ¿Okay? Entonces, esa visión nos podría dar como el combustible para este cambio de conciencia, ¿verdad? La otra vez una amiga que estaba pasando un mal momento, decía, ¿por qué me tienen que pasar tantas cosas difíciles? Y yo le decía, ¿sabes? Estás creciendo muy rápidamente y estás sacando músculos espirituales, digamos. ¿Eh? Porque la adversidad es la forma que el universo tiene para poder hacerte evolucionar. Me decía, qué bonito verlo de esa manera. Ahora, pero ¿cómo poder integrarlo para que nos salga más natural en vez de por qué me tiene que pasar esta cuestión? Digamos, ahora, ¿qué estoy aprendiendo de esto?
Es otra vereda de ver la vida.
Claro, justamente el punto. Primero agradecer, segundo tampoco no tomar todo tan grave, sino tomarlo como una experiencia. Lo que hablamos antes, yo creo que no es necesario tener sufrimiento y tener grandes adversidades para crecer. Ahora las personas, claro, hasta puede sonar duro, pero personas que pueden tener muertes de familiar y todo, también tienen un sentido. Pero en un inicio es fuerte. Pero si uno ve en la realidad qué le ha pasado a esas personas, o personas que han nacido inválidas, etcétera, todas han crecido cualquier cantidad. Crecen espiritualmente. Entonces tiene un sentido. Por eso que es importante como el ir sacándole conciencia a cada momento. Se habla, por ejemplo, que en el fondo uno va creciendo en el momento presente, cuando vive en el momento presente, y esos momentos presentes, esa quinta esencia, y esos momentos se transforman en inmortales. Entonces, si uno cada momento que vive lo incorpora en uno, va creciendo. Y claramente los problemas son más fuertes en ese aspecto. Pero yo creo que programas como este, también leer, escuchar otras cosas, hacen que uno haga un poquito de clic. Porque realmente también las adversidades del sistema son sumamente fuertes.
Sí. Y también a través de todo lo que estábamos conversando, se me gatilla una pregunta. ¿Ustedes creen que el miedo, porque a raíz de la tercera hoy día salió una entrevista a Carl Jung que habla desde que el miedo ha sido algo que nos ha entrampado durante todo este último periodo?
Claro.
Entonces, ¿ustedes creen que esto, enfocando en el despertar de la conciencia, que ha sido el tema que estamos acá hablando hoy día, el miedo puede... ¿puede ser como un poquito más llevadero a través de este despertar? No sé, ¿qué opinas tú, Edgar?
Bueno, yo siento que a medida que uno va desarrollando la conciencia y va dándose cuenta que somos seres espirituales experimentando en la Tierra, el miedo debería desaparecer, porque somos seres inmortales. Entonces, yo creo que la tarea nuestra es cada vez ir desapegándonos. El miedo, yo creo que es un sentimiento incorporado por el sistema. Da lo mismo por dónde y con quién, pero el miedo es una forma de esclavizarnos. Y tenemos miedo a perder cosas, tenemos miedo a que se muera alguien, miedo al...
Vivimos con miedo, creo.
Vivimos con miedo. Pero realmente si empezamos a profundizar y vivir el momento presente, porque el miedo también, el miedo a la muerte, por ejemplo, es miedo a la vida también. Miedo a vivir. Entonces, yo siento, y estoy trabajando un poco en eso también, de ver cuáles son los miedos y darme cuenta que soy un ser espiritual y que bajar el miedo.
Sí, el miedo yo lo vería desde dos vertientes. Primero, el miedo lo más básico que tiene, como lo se le dice, el cerebro reptiliano.
Reptiliano, claro.
Que es el miedo que de salvarme frente a cualquier tipo de adversidad, al auto que viene y me va a chocar, etcétera, al volcán que va a hacer erupción y yo arranco. Ese es como el miedo más básico que tiene que ver con esta parte más simple de construcción de nuestro cerebro. Y lo otro tiene que ver cómo hemos construido nuestro desarrollo y nuestra formación en términos de conocimiento a través del miedo. A los niños se le impone, y yo vuelvo con a través de que, sí. Ojo, si no estudias, mira lo que te va a pasar en el futuro. Eso es miedo, constantemente. Claro. Y todo nuestro discurso constantemente es en base al miedo. En los trabajos también, y si no te gusta, te va a la puerta ancha, para eso te pago. Todas esas cosas que uno dice. Es increíble la cantidad de evidencia que tenemos que no la hacemos porque está naturalizada, donde el miedo se impone. Y efectivamente, es lamentablemente una realidad. Pero no todos tienen esa capacidad y son algunos hoy día lo que esperamos que sean más, que tengan esa capacidad de poder tener esta conciencia. Es decir, en realidad el miedo me inmoviliza, no me permite crecer, no me permite avanzar y no me permite explorar otro tipo de belleza que tiene también la vida. Hay algo que lo vi en un video también, tomando esto, hay tanta evidencia que uno día, cuando Will Smith estaba en Dubái con unos amigos y él dice, oye, estaban tomando unos tragos, mañana tirémonos en paracaídas, perfecto, tirémonos en paracaídas y todo, ya listo, y se estrecharon las manos y él se fue a acostar muerto de miedo. Dijo, ¿en qué momento me comprometí para tirarme en paracaídas? Nunca. Y fue, lo pasaron a buscar en la van, llegaron, se dieron y el tipo estaba ahí aterrorizado con un tipo que y lo empujan y sale. Esos segundos que hay de entre el miedo y donde él dice, fue el momento donde él vio otro mundo. Uh-huh. El miedo también es la puerta de entrada para encontrar cosas maravillosas detrás. Y eso también es lo lindo, porque uno dice generalmente cuando dice, oye, me atrevo a hacer algo frente a una situación que desconozco, que es adversa, y uno se pega de repente esos pasos y dice, no era tanto.
Un grupo de amigos hicimos eso, lo que tú dices.
¿Sí?
¿Sí?
Claro, dijimos cuál era el temor más grande y todos nosotros era el paracaidismo.
Uy, le hicieron.
Hicimos el curso de paracaidismo y nos tiramos, hicimos varios saltos y es un poco lo que tú dices, cuando estás arriba del avión y el instructor te dice salte, uno está al 100%. O sea, ahí está en el momento presente absoluto. Y es saltar al vacío, pues saltar y claro, uno debería estar siempre así. Pero adicionalmente, un poco lo que tú dices respecto al miedo, y también tú lo planteaste, Juan Enrique, que yo creo que el opuesto de eso es el amor, la energía amor. Sí.
Vivir en la confianza.
Exactamente, sí. Vivir en la confianza, en la colaboración, en la unidad, amarnos a las personas, independiente de que sean, entre comillas, malas, buenas, celosas, no celosas, amarnos por ser...
Y trabajarlo mucho.
Son todos hermanos, claro. Y ahí va cambiando el miedo también. Sí. Se va transformando. Claro,
nosotros como adultos ya tenemos esa educación en la carencia que viene del miedo, ¿no?
Sí. Exactamente.
Ahora, a mí me ha tocado dar charlas en colegios, por ejemplo, donde se les presenta cómo estamos educando desde el temor, por lo tanto estamos generando limitación en los niños, que cuando sean adultos la van a manifestar. Entonces salen comentarios súper potentes, como decía, oye, ¿sabes? No lo voy a repetir exacto como lo decían, digamos, pero le estoy arruinando la vida a mi hijo, digamos. Entonces, ¿qué puedo hacer? En el fondo es, yo no puedo entregar lo que no soy, lo que no tengo, ¿verdad? Entonces, exacto. Necesito hacer esas cosas. Cuando yo decidí ser consultor y salí del mundo de la gerencia, yo dije, yo no quiero ser un consultor de libros. Entonces caminé por las brasas, me tiré en Benji, no tiré para acá, ya perdiste parapente.
También
después. Y otra cosa que sí era un mayor tema que era la sensación de claustrofobia que me daba estar bajo el mar, ¿no? Se dice buceo, sí. También.
Buen desafío también.
Y es potente, los he hecho casi todos, me falta repetirlos en realidad, porque ser capaz de vencer el condicionamiento que fue educado y hoy día en la construcción de realidad está el considerar mi felicidad y no el evitar el daño, digamos, ¿eh? Entonces proyectarte desde el ser feliz y no, qué ganas que una pareja parta y decir, saquémosle lo mejor a la pareja y a ver si funciona, digamos, ese sería como lo opuesto, digamos. Entonces uno tiene que ver con la conexión de la felicidad y la expansión y el otro es con el temor a al relacionamiento, ¿no?
Ahí, claro, que ahí tiene que ver un poco con el tema de los topes mentales, las creencias, esos topes mentales que han sido decretados y que el no puedo, no puedo, no, no quiero, sí, hacer esto.
Yo soy así.
Ahora, de ahí también se están desarrollando muchos métodos, ¿sí?, como la bioneuromoción de Enrique Corbera, uh-huh, donde ya se detectó que las enfermedades, la salud tiene que ver con los impactos emocionales y muchos de ellos vienen desde chiquititos. Sí. Y por decretos, por información que ha llegado de los padres o del colegio. Entonces eso también está cambiando fuerte, digamos, hay mucho más conciencia de la importancia de lo que se habla en la educación, lo que hablan los padres. El decreto funciona, la salud también, el decretar, no, tú tienes 6 meses de vida y chao. Sí.
Y eso, en lo positivo y negativo, hay un famoso efecto Pigmalión que lo hizo Jacobson con Rosenthal, 68 creo, por ahí, que efectivamente en este estudio que hicieron, que iban a un colegio y decían, mire, a los profesores estos son los mejores alumnos, y los alumnos le dijeron, ustedes son los mejores, fueron a final de año, y sin ser los mejores, terminaron teniendo los mejores resultados.
Exactamente.
Porque habían decretado y se habían convencido simplemente con una afirmación de un lenguaje que tenía que ver principalmente cómo yo direccionaba el comportamiento de los niños a través de solamente la palabra. Y eso te demuestra que efectivamente uno puede ser un ente de cambio a través de los decretos, positivamente o negativamente.
Bueno, la salud se ve mucho.
Sí, demasiado. ¿Cuántas
personas se sanan porque les dicen, oye, tómate esto y con esto te vas a sanar, y cree y se sana?
A ver.
Entonces, hay todo un cuento ahí con el cerebro también, que todavía recién se está descubriendo.
No, hay muchas cosas entretenidas, y de repente uno dice, oye, que mira, me salió este lunar. Uy, es el mismo lunar que salió a mi tío que murió de cáncer. Entonces, claro, entonces
sí, sí.
Puede ser, no, y uno puede relativizar o puede, te puede
alarmar,
hacer un,
claro, alarmar.
De propagar
el
una
miedo.
Frecuencia sí, a una Z en fracción
suele
de segundo.
Suceder. Bueno, vamos concluyendo con este tema, ya nos quedan un minuto y medio para poder cerrar Satora.
Tratemos de sintetizar, sí, entre los tres, digamos, que dentro de lo que hemos hablado, que podríamos llamar que es despertar de la conciencia. Y para eso quisiera aportar algo, que es, yo creo que uno de los grandes elementos estructurales que nos han impedido, digamos, es que el ser humano debe ser tratado como un todo, y sin embargo lo hemos dividido en política, religión y ciencia. Y los tres tienen encargados que no se hablan, ¿te fijas? Entonces, ¿eso nos ayuda o nos separa en este crecimiento? ¿Qué creen ustedes?
Nos separa, de todas maneras. Yo creo que hoy día lo que tenemos que estar llamado, siendo bien concreto, es a la horizontalidad. Creo que en un ámbito, lo que hoy día se llama el networking, la seguridad psicológica, es donde uno genera la mejor versión de cualquier persona, solamente uno. Y eso yo creo que es lo que tenemos que ir dando, estos pasos uno a uno. Y yo creo que en la medida que uno vaya sintiéndose en confianza, en entorno grato, en cualquier ámbito, desde la familia hasta el mundo de la educación, en estos climas, tanto de aula, climas emocionales sanos, uno va a construir una mejor versión también de uno. Y creo que por ahí va un poco, por lo menos, mi visión.
Sí, cortito, yo creo, sí, un mensaje también a los auditores, que se puede ser feliz en esta vida. Y eso es también tomar conciencia de que sí podemos ser feliz, sí, y cambiando simplemente la actitud y mirando la parte bonita que tiene esta vida, la naturaleza, las relaciones humanas. Así que cambiemos la actitud y cambiemos nuestros pensamientos.
Nuestros significados en general, que son los que nos dan los malos resultados.
Exactamente.
La idea es poder generar una masa crítica, eso, de personas pensando en la expansión, para que podamos atrevernos a desafiar al sistema que impide la expansión, ¿no? Y así podemos tener una sociedad en los cuales podamos vivir felices, digamos, y en el fondo una sociedad que le sirva a la sociedad y no una sociedad que se sirva de las personas.
Claro, una acotación, uh-huh, que las personas sientan el cambio, porque viene del corazón, la transformación va a venir del corazón. No de la mente. Entonces tenemos que sentir el cambio.
Sí. Y para decirlo, en todos los niveles, en realidad. Se siente físicamente, psicoemocionalmente, y yo, en las experiencias que he podido tener, hasta la conexión espiritual mejora cuando mejoran tus pensamientos y tu actitud.
Por eso, decidamos ser felices. Lo dejamos invitado a toda nuestra audiencia. Tenemos que agradecer a nuestros colaboradores, quienes nos entregan premios para nuestra audiencia, que es la revista América Economía, Hacienda Santa Martina, Restaurant Zanzíbar, Casa Silabario, Mampato, Liberté Chocolat y Aroma Center Park 4. Además, queremos agradecer, ¿no ¿cierto, Juan Enrique? A Sajita, nuevamente.
Queremos agradecer a Sajita por su auspicio.
Con una mención muy especial para que todas las personas lo encuentren en la farmacia. Y mientras Juan Enrique busca lo que tiene que decir, tenemos que el próximo martes, el próximo martes, vamos a estar a las 4 de la tarde. Yo no voy a estar, va a estar Juan Enrique con grandes invitados. Yo estar de viaje. Y vamos a hablar sobre la parte biológica. Vamos a entrar en la primera capa, que es de este despertar de la conciencia que vamos a estar hablando todo noviembre. ¿Sí o no, Juan Enrique?
Por supuesto que sí, Paula. Las quemaduras representan la tercera causa de hospitalización por trauma en niños y adultos mayores, provocando sufrimiento, cuantiosos gastos, daños emocionales, de crecimiento, de desarrollo y estéticos. Por eso Burnchill Hidrogel y compresas ayudan a enfriar las quemaduras. Disponible en farmacias Ahumada, farmacias NOP, Spos, Droguería, Ñuñoa y en sajita.cl.
Y lo último es el lanzamiento del programa de formación de coach de Juan Enrique, que lo pueden encontrar en su página web, y damos las gracias porque vamos ahora a finalizar. Gracias a todos.
Muchas gracias a todos.
Así es que nos vemos.
Esto fue Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Junto a la periodista Paula Bio Oneto y al coach de vida Juan Enrique Spencer, por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa, y para el mundo en diario.uchile.cl.